Más, Tomás. Adiós.
La va a poner Débora, pone buen centro al remate Vero.
Sí, una se emociona cuando siente todo el cariño de la afición, de sus compañeras, del club, de todo el mundo.
Muy competitivo, que compita contra todos los equipos, presión arriba, luego cuando tenga un balón, toque.
Y... ¡silbato final!
Porque mi último europeo con la sub-17, y bueno, esperemos que vaya súper bien y que podamos ganar el europeo.
Ahora me espera una nueva etapa, ante la que estoy muy ilusionada, y desde la que espero seguir aportando mi granito de arena en pro del fútbol femenino.
Goles de tacón con Marcos González.
¿Qué tal? Bienvenidos otra semana más a este En la Media Goles de Tacón, como cada jueves a las 3 de la tarde desde este estudio Juanma Gozalo, toda la información del fútbol femenino. Y bueno, este fin de semana tenemos una gran jornada en esta Liga Iberdrola, en esta primera Iberdrola, jornada número 13, que se va a abrir el sábado a las 12, se destapará con el Real Sociedad EDF Logroño, seguirá el sábado a las 5 de la tarde con el Derbi de Barcelona, que lo vamos a analizar tranquilamente ahora con Begoña Villarrubia de Mundo Deportivo, es Español-Barça. A las 6:30 tenemos partido también el sábado, el Real Betis Féminas Sporting de Huelva, este se va a poder ver a través de Gol, en Movistar Vamos se va a poder ver el Real Sociedad EDF Logroño. Para el domingo ya queda a las 11 el Athletic Club de Bilbao-Sevilla, 12 de la mañana será ese Madrid Club de Fútbol Femenino Deportivo Abanca. Para las 12 también el derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Club Deportivo Tacón, uno de los tres derbis que tenemos este fin de semana. A la 1 será el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva, el derbi valenciano. Y para las 6:30 cerrará la jornada horario peninsular el Granadilla-Gatesa de Tenerife ante el Atlético de Madrid, que viene de pinchar. Este partido se podrá ver en Gol, también se podrá ver en Movistar Vamos el derbi valenciano. Así que esto es la jornada que tenemos en esta jornada 13 de la primera Iberdrola. Vamos a arrancar ya este Goles de Tacón, vamos a analizar el derbi de Barcelona. Bueno, pues aquí continuamos en este En la Media Goles de Tacón, en el que, bueno, pues como hemos comentado, vamos a hablar, hay que analizar uno de los dos derbis que tenemos este fin de semana. Es el derbi entre el Real Club Deportivo Español de Barcelona y el Barça, donde llegan seguramente en una época donde más desigualado creo que vamos a ver el derbi en prácticamente, me atrevería a decir, en toda la historia, donde el Español ha ido bajando de cada año de posición, cada año de competitividad, y el Barça prácticamente al contrario. Un Barça que podemos casi decir que viene en uno de los mejores momentos de los últimos años, y de eso vamos a hablar también con nuestra compañera de Mundo Deportivo, Begoña Villarrubia. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas.
Hola, Marcos, muy buenas.
Pues precisamente vamos a comenzar hablando un poquito sobre el líder, sobre el Barça, donde decía yo, ¿no?, en esta intro, que creo que viene en uno de los mejores momentos de los últimos años. No sé si lo compartes esto conmigo.
Sí, yo, Marcos, diría que sin duda estamos ante el mejor Barça de la historia, no solamente por los resultados, porque el Barça va líder destacado con unas goleadas de escándalo, con un juego muy atractivo, sino por la plantilla que tiene. Yo creo que nunca antes habíamos tenido tantas estrellas en un mismo equipo. Creo que se puede decir alto y claro que estamos ante el mejor Barça de la historia.
Es un Barça, la verdad, que como comentas, quizás sí, seguramente el mejor Barça de la historia, que ha tenido. El otro día podíamos hablar en este programa con Andrea Pereira, nos comentaba ella precisamente que tenían una plantilla en la que habían hecho pocos retoques, pero justamente lo necesario que necesitaba este equipo, con jugadoras como por ejemplo Hansen o Falcón, que le daban esa profundidad y ese, bueno, pues esa mordiente arriba, aunque Falcón evidentemente con su polivalencia la estamos viendo mucho también en el lateral izquierdo, como hacía en la selección en el Atlético de Madrid, pero donde, Begoña, hay jugadoras que han dado, lo he hablado contigo en otras ocasiones, en otros programas, pero es verdad que cada año parece que dan más. Aitana y Patri ya están asentadísimas en ese once, incluso Aitana me atrevería a decir que es uno de los motores de este Barça ya.
Pues sí, sin duda, yo creo que aquí se han concluido dos temas. Por una parte, se ha fichado poco, pero muy bien, como dices tú, Hansen, Oshoala, pues son dos grandes jugadoras, Falcón muy polivalente, se ha fichado muy bien con jugadoras que están dando mucho rendimiento, pero por otra parte ha habido un paso adelante de jugadoras que ya estaban en el Barça y que quizás les faltaban ese punto de dar su mejor versión, ¿no? De dar ese, uh-huh, ese golpe sobre la mesa. Creo que Aitana se ha destapado como una jugadora top en la Liga Española, estaba allí siendo siempre como la futura promesa permanente. Ya se puede decir que es una de las jugadoras más importantes de este Barça. Patri Mariona, también muy jóvenes aún, pero sí, con mucho que decir en esta liga, en esta temporada. Y luego también me atrevería a decir que hay jugadoras como podrían ser Alexia que les faltaba también esa actitud tan competitiva que en otros años no la han tenido, ¿no? Quizás esa madurez de jugadora que les faltaba de ser más maduras, de ser más competitivas, de darlo todo, de entregarse a tope. Creo que ha habido ese paso adelante de muchas jugadoras muy importantes que en otras ocasiones tenían esos tropiezos inexplicables en campos fáciles que les acababan pasando factura y les acababan suponiendo tirar la liga, y que en esta ocasión tienen muy muy claro que este Barça tiene que ganar la liga, tiene que dar el máximo de sí, y esa exigencia se está viendo mucho en jugadoras que siguen siendo igual de buenas que el año pasado, pero que ha habido como un cambio de chip, digamos, este año, y esto es lo que está aportando pues que este Barça sea una pisonada.
Barça, también nos decía precisamente Andrea Pereira, que acompañadas mucho por el Johan Cruyff, que les gustaba mucho más jugar ahí que en el Mini, que sentían al público más cerca, que les venía también mejor, y es que estamos viendo, como bien comentabas, goleada tras goleada, sobre todo cuando juegan en el Johan, pero ¿crees que también ese cambio de mentalidad no solo lo traen fichajes, que como bien comentas son también competidoras natas, como por ejemplo Jenny Hermoso en su vuelta, pero ¿crees que también ya más asentado Lluís Cortés les ha podido aportar esta nueva mentalidad que quizá el Barça no ha tenido en esos años anteriores?
Sí, exacto. Ha sido un poco todo. Ha sido la entrada de Lluís Cortés ha sido un gran revulsivo porque, bueno, es una persona que les ha exigido el máximo a cada una. Ya en su presentación ya dijo, quiero obtener la mejor versión de cada jugador. Lo tenía muy claro. Y creo que parecían palabras un poco echadas en el aire, pero que realmente han dado su fruto, ¿no? Las jugadoras han tenido ese paso adelante competitivo que te decía, que sin duda Lluís Cortés ha ayudado muchísimo. También es cierto que la directiva en general, capitaneada por María Teixidó, se ha reunido con ellas, les ha explicado que el Barça ha hecho un esfuerzo económico importante en recursos, en fichajes, etcétera, que tienen que responder a este esfuerzo que hay detrás. Es decir, que también ha habido una presión por parte de la directiva de decir, vamos a tener ya que ganar la Liga, porque se estaba maquillando con los buenos resultados de la Champions, pero realmente estaba siendo un poco fracaso tras fracaso en no ganar el título, ¿no? Uh-huh. Y otro punto importante que has dicho tú, el estadio Johan Cruyff, pues parece que está siendo talismán, está haciendo que nadie eche de menos el Mini, sino que al contrario, es un campo súper bonito, las jugadoras lo han hecho muy suyo enseguida, el público está detrás, se está llenando cada vez más, está siendo un campo espectacular y yo creo que ahí las jugadoras pues están dispuestas a dar un nuevo rumbo a este Barça.
Sí, nos lo comentaba Andrea, que ese factor Johan para ellas era fundamental, el poder tener también al público más cerca y también precisamente eso que comentabas del tema de que ya ellas tienen o se ven con equipo para estar peleando quizá por estar en rondas importantes y hacer cosas importantes en Champions, pero que ellas al final están muy centradas en Liga. Vamos a hablar un poquito ya más, Begoña, de lo que es el derbi, porque, como bien comentamos, este fin de semana es el derbi entre el Español y el Barça, el derbi de la ciudad de Barcelona, donde te voy a preguntar primero por esto, creo que es el más desigualado de la historia también, donde llega un Español que ha sido un histórico, un equipo grandísimo en este fútbol femenino, con ligas peleando siempre arriba y que cada año parece que se va desenganchando un poco más de esta primera Iberdrola.
Pues sí, se ha dado el caso de que el mejor Barça de la historia, como decíamos, con esta plantilla descomunal, está coincidiendo con un Español en una grave crisis, solo 2 puntos, en 11 jornadas disputadas, sobre todo como una sensación de desazón en el equipo, de que no acaban de levantar cabeza. Un Español que, recordemos, tiene 6 Copas de la Reina, tiene una Liga, es decir, que ha vivido épocas muy gloriosas, es un histórico, es una pena verlo tan hundido. Ahora, bueno, acaban de fichar a Jordi Serrón, un gran conocedor del fútbol femenino, un exjugador del Barça, por cierto, también, pero que bueno, que ha venido al Español con muchísima ilusión. Está diciendo que hay equipo, y que hay actitud y que hay ganas para salvarse. Y lo más importante en estos momentos del Español es puntuar, porque solo con dos puntos el descenso está empezando a ser muy, muy seria, una amenaza muy, muy seria, uh-huh. y empezar a dar un cambio de imagen. Es cierto que el debut contra el Barça no es el más propicio, pero bueno, al menos a ver si después del Barça poco a poco empieza una nueva liga para el Español y empieza a dar ya los resultados esperados.
Begoña, ¿qué crees que le puede aportar Jordi? Como bien comentas, Jordi que fue medallista olímpico en Sydney 2000 con la selección española, que fue jugador del Fútbol Club Barcelona y que viene de entrenar, también ha pasado, como bien dices, por el fútbol femenino entrenando al Segui de Badalona. ¿Crees que esa mentalidad quizá de que viene de un fútbol femenino algo más modesto le puede ayudar bien a este Español, o qué es lo que crees que le puede cambiar, digamos, de chip a este Real Club Deportivo Español, que necesita algo, porque creo que tampoco tiene tan mala plantilla como para la temporada que estaba haciendo?
No, es que la plantilla no está nada mal, porque de hecho el propio Jordi Ferrol lo ha dicho, que hay plantilla para estar mucho más arriba. Yo creo que puede aportar de entrada ilusión, porque llega con muchísima ilusión, muchas ganas y confiando mucho en el equipo que tiene. Y segundo, experiencia. Es una persona que lleva 5 años en el Badalona femenino, en el Seagull. Ha luchado 2 veces por el ascenso, lleva 2 fases de ascenso, uh-huh. con un equipo muy humilde, todo hay que decirlo. Es decir, que tiene muchísimo mérito haber estado en esas playoffs por el ascenso. Una persona con mucho conocimiento del fútbol en general, pero sobre todo del femenino. Se involucró enseguida porque su hija Marta jugaba en el Cabrera, que es un equipo catalán, y uh-huh. se quiso involucrar ya de entrada. Yo recuerdo una entrevista que le hice, que él es un poco como Lluís Cortés, ¿no? Es una persona que ya se ha iniciado en el femenino y ya se quiere quedar ahí, ¿no? Le tiene como uh-huh. mucho, mucho cariño. Y yo creo que estas dos cosas, experiencia e ilusión, Y creo que es una persona bastante idónea para intentar reconducir la nave etérica.
Bueno, pues veremos a ver qué inicio tiene Jordi Ferrón, al que la verdad que le deseamos la mejor de las suertes en este banquillo del Español, y donde, bueno, pues esperamos también ver cómo se van introduciendo también jugadoras como Irene López, bueno, que fue allí, que de momento le estaba costando poco, que a mí es una jugadora, lo he comentado en varios programas, que me extraña que no tenga más minutos en este Español. Veremos a ver qué ideas tiene Jordi para el futuro del conjunto catalán, y la verdad que tiene uno de los debuts más complicados, si no el más complicado que se puede tener en esta primera Iberdrola, pero seguro que también muy motivados, porque hace tiempo que el Español no puede con el Barça en ese derbi. Begoña Villarrubia, compañera de Mundo Deportivo, muchísimas gracias por analizar la actualidad de Barça y de Español y de lo que va a ser o de lo que puede ser este derbi este fin de semana. Como digo, el sábado será a las 5 de la tarde ese partido, el Español que va a jugar de local y el Barça que va a estreñar además esa camiseta de la señera en lo que es el femenino, así que toda una fiesta del fútbol catalán, del fútbol femenino que se va a disputar este fin de semana en Barcelona. Begoña, muchísimas gracias.
Vale, Marcos, un abrazo.
Continuamos aquí en la media Goles de Tacón. Hemos estado hablando, analizando a la perfección con Begoña Villarrubia lo que va a ser este nuevo Español de Barcelona, lo que es este Barça, que como bien ella nos comentaba, el mejor de la historia hasta el momento. Y por supuesto hemos hablado de ese derbi, pero hay mucha más jornada. Para ello nos atiende ya Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? Muy buenas.
Hola, Marcos, ¿qué tal?
Vamos a hablar un poquito de lo que es ese resto de la jornada, quitando este derbi de Barcelona que hemos añadido ya y hablado ya en profundidad. No sé, de todos los partidos que tenemos, ¿cuál es el que más te llama la atención? Recordamos que el sábado tenemos 2 más aparte del derbi, ese Real Sociedad de Efe Logroño que será a las 12 y el Betis Sporting de Huelva a las 6:30. Por cierto, que hoy es el cumpleaños de Irene Guerrero, a la que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Para el domingo ya queda el Athletic Club Sevilla, Madrid Club de Fútbol Deportivo Abanca, ese Rayo Vallecano Club Deportivo Tacón, Valencia Levante y el Granadilla Atlético de Madrid. No sé, de todos estos partidos, ¿cuál es el que más ganas tienes de ver este fin de semana?
Bueno, pues no sé si el que más, pero hay 3, así que me llama la atención, que son el Betis Sporting, porque al final es ahora mismo un duelo directo por la permanencia. Al Betis se le acaban un poco las excusas si ya después de pasar Barça y Atlético tiene que ganar sí o sí, uh-huh. y el Sporting es un equipo que sabemos que es complicado ganarle, así que bueno, sí. veremos ese partido a ver, porque Contreras creo que está un poco en la cuerda floja si no gana este fin de semana. Y por otra parte, además de, bueno, los 2 derbis que quedan, aparte del catalán, el madrileño entre el Rayo y el Tacón, porque el Rayo está siendo una de las sorpresas de esta temporada y el Tacón está, bueno, pues está mejorando poco a poco, ¿no? Quiero decir, empezó sí. encajando muchos goles, pero es cierto que ya es más contundente en defensa y que, bueno, en ataque ya hemos visto que Jacobs y Yazdani forman un buen tándem, así que habrá que ver si la defensa rayista, que tan bien está jugando hasta ahora, también puede parar al ataque sueco. Y por otra parte, pues bueno, el derbi ese valenciano, ¿no? Que yo creo que está un poco descompensado este año porque, bueno, hemos visto cómo el Levante poco a poco encuentra su lugar y ya se adecua a lo que exigía María Pri de sus futbolistas. Y sin embargo, el Valencia es que está cerca del descenso. O sea, para ellas es una final también contra un rival muy importante. Y bueno, veremos a ver lo que deja ese partido, que para mí, si tengo que decirlo de todos los tres, Valencia-Levante creo que es el más destacado por... Pues por lo que destila el derbi valenciano y por lo que se están jugando, sobre todo en Valencia.
Uh-huh. Y bueno, y luego está también, tenemos ese Athletic Club partido ante el Sevilla, un partido en el que, bueno, el Athletic al final ha hecho mejor arranque de temporada que otros años. ¿Crees que se va a poder mantener ahí arriba y ante un Sevilla que viene también mejorando un poco, ¿no? Es un partido también atractivo, interesante.
Sí, realmente todos lo son, al final porque me has pedido mojarme, pero bueno, el Athletic, a ver, la temporada pasada también empieza un poco flojo y al final siempre termina encontrando su lugar. Además, ya lo decía Villacampa el otro día, que tanto Lucía García como Añascona tienen margen de mejora aún, por lo que el equipo aún puede ir a más. Y yo creo que les ama ante su público, el Athletic se crece, tiene una racha muy positiva, porque recordemos que empató al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, es un partido muy exigente para las de Toro, porque al final las salidas al Lezama no se le dan muy bien. Y enfrente tienen un equipo que bueno, que está acostumbrado a estar en la élite y que veremos a ver, pero yo estoy muy contenta con este Athletic porque está demostrando que tiene futuro más allá de las veteranas. O sea, tiene recambio en portería, en defensa, en ataque. Y al final estamos viendo como figuras como Ana Ascona o Yane Valdezate o Yane Hernández están encontrando un hueco en el once, en un once que hasta ahora era muy veterano.
Y ya vamos a terminar, te tengo que preguntar, Chantal, por este Atlético de Madrid. Otro pinchazo este fin de semana, parece que este año sí que puede ser ya sí o sí el año del Barça, y no sé si ves que el Atlético, qué es lo que le falta respecto a temporadas anteriores o cómo lo estás viendo este año.
Pues es que mira, yo creo que se han cambiado un poco las tornas, porque las últimas temporadas quien daba más sensación de seguridad y solidez era el Atlético de Madrid, que al final siempre pensabas que si iba a pinchar a alguien iba a ser el Barça, y sin embargo este año es totalmente lo contrario. Al final el Atlético de Madrid lleva dos empates consecutivos, más una derrota contra el Barça. Eso quieras que no, anímicamente te deja 5 puntos del Barça en el liderato. Y bueno, yo creo que le está faltando un poco, sobre todo estoy dándome cuenta de que le falta mucha presión. Al final de antes, siempre que perdían los balones, hacían presionante y ahora le está faltando un poco eso. Y no sé, es un poco como que sea un equipo más desconectado, que depende mucho de apariciones puntuales, pues de Charlín, de Ángela Sosa, y que no se le ve tan sólido y eficaz en todo momento como pasaba el año pasado. Tampoco creo que Virginia Torrecilla de momento haya llegado a su mejor nivel, y eso se nota en el centro del campo. Entonces, pues bueno, un equipo que, no sé, tiene margen de mejora, pero al final, en estas ligas que son tan igualadas, 5 puntos es mucha diferencia como para recortarla.
Bueno, pues esto ha sido así a grosso modo con Chantal, este repaso de lo que va a ser esta jornada 13 de la Liga Iberdrola. Vamos a ir ahora a hablar de fútbol internacional. Chantal, muchísimas gracias.
A ti, Marcos, un abrazo.
Un abrazo fuerte para Chantal y nos vamos ya aquí en este Goles de Tacón a hablar de fútbol internacional.
Goles de Tacón con Marcos González.
Bueno, pues vamos finalizando. Ya esté en la media Goles de Tacón, donde, bueno, no todo va a ser hablar de esta primera Iberdrola, no todo va a ser hablar de fútbol nacional. Y os tenemos preparado esta semana una sorpresa de fútbol internacional, porque desde, sobre todo, ese Mundial de Francia se está internacionalizando todo mucho más. Este nuevo formato que nos va a traer la Champions con fase de grupos en un futuro, ya de cara al año 2021, también esa Eurocopa del año 2021 que están ahí en el aire, donde hay que ir conociendo, por supuesto, las jugadoras internacionales, los equipos, mucho mejor. Y hay mucha gente ya aquí en España que se está interesando mucho más por este tema, y por eso lo vamos a tratar con María Candelario, periodista especializada en fútbol internacional, tanto masculino como femenino. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Marcos. Muy bien, todo muy bien, la verdad.
Todo preparado, ya vamos a hablar, hacer un poquito de análisis, porque sobre todo hablar un poco de estas tres grandes ligas, de la alemana, la francesa y también la liga inglesa, donde, bueno, pues si te parece comenzamos por la liga alemana, donde Wolfsburgo, evidentemente, ahí es el, digamos, es el capo y donde sigue dominando en esta liga, y que lo viene haciendo ya muchos años. No sé qué nos puedes contar, qué le puedes introducir al gran público sobre este Wolfsburgo, uno de los grandes dominadores, evidentemente, de la Champions. Luego lo hablaremos también en ese binomio que tiene con el Lyon en Champions.
Sí, la verdad es que el Wolfsburgo ya le saca 6 puntos al Bayern Múnich, que se encuentra tercero en la clasificación. El Hoffenheim es segundo a 3 puntos del Wolfsburgo. La verdad es que el Wolfsburgo ha ganado 11 partidos de los 12 que se habían disputado, solo ha empatado un encuentro, y es sin duda el gran dominador de esta Bundesliga alemana, con jugadoras prácticamente las top del combinado nacional alemán. y que está dominando en los últimos años en Alemania, tanto en Liga como en Copa Alemana, que lleva seis consecutivas Copa Alemana ganadas. En los últimos 7 años, 5 ligas y 2 subcampeonatos, cuando el Bayern fue el dominador de la Bundesliga, uh-huh. Pero ahora mismo yo creo que no hay color y que está haciendo un temporadón, una buena campaña y que apunta muy alto. Que eso sí, en Champions está un poco eclosionado con el Lyon, que ya lo veremos más adelante, pero en Alemania no hay quien le tosa.
Uh-huh. Un Bayern que está fuera de esos puestos de Champions, en una tabla de goleadores que evidentemente Pernille Harder es la que está mandando con 18 tantos a favor, 6 de ellos es verdad que vienen desde el punto de penalti, algo por lo que estaba viendo, algo por atrás, viene Eva Pajor, la jugadora polaca, que tan solo ha marcado 8. Pero nos vamos ya a esa liga francesa, una liga francesa donde también tenemos un dominador claro, María, es el Lyon.
Efectivamente, el Lyon prácticamente casi que desde que entró en la liga francesa la domina, la gana todos los años y parece que estaba el Paris Saint-Germain ahí intentándole hacerle sombra, pero no termina de cuajar y esta última jornada se ha dejado también 2 puntos, uh-huh. En su empate contra el Montpellier y el Lyon pues parece ya también más cerca de volver a acariciar ese título. Estamos solo en la jornada 11, pero es claro que ha ganado 10 encuentros, que solo ha empatado 1 y que va de goleada en goleada con una Ade Hadeberg que está demostrando en cada partido su calidad anotadora.
Y vámonos ya a la liga inglesa, una liga inglesa que esta semana ha habido sorpaso en el liderato, donde se queda el Arsenal, que estaba en este caso en solitario, lo estaba haciendo en dúo, digamos, con el Manchester City, ya que las Sky Blue han perdido con el Chelsea en el partidazo de este fin de semana. Esta liga inglesa que está bastante más competida, María, en este caso entre estos 3 equipos, luego ya viene el Manchester United, recordemos, recién ascendido en la que es su segunda temporada, pero el dominio lo están teniendo los 3 de siempre, aunque esta liga sí que está bastante más abierta, diría yo que de las grandes la más abierta de toda Europa.
Efectivamente, es la más abierta, la más bonita a nivel de saber quién va a ganar, ¿no? En los 4 años ha ganado el Arsenal, el Chelsea, el City y volvió a repetir el Chelsea. Uh-huh. Este año el Chelsea va segundo a 2 puntos del Arsenal con un partido menos, todo hay que decirlo. El Arsenal, ahora hasta el momento, el gran dominador con 8 partidos ganados y 1 empatado. Uh-huh. Lo empató frente al Bristol. Perdón, un partido perdido el Arsenal contra el Chelsea, el duelo directo que perdió. Y entonces, yo creo que el Chelsea cuando iguale se volverá a poner líder del campeonato, pero sí es cierto que el Arsenal, frente al City, yo creo que es clara favorita, o sea, que va a ganar sin lugar a duda, y el Chelsea pues entró en el partido de esta jornada frente al City, que quiere el campeonato y que es un equipo fuerte, un rival a batir, y que el fútbol inglés en general está demostrando, yo creo que mucha competencia, se ven estos tres equipos, el City, el Arsenal y el Chelsea, se ve un fútbol vistoso, no es cierto que no se ven tantos goles como quizás en Francia o en Alemania, pero sí es cierto que se ve otro fútbol más de medio campo, defensivo, jugadas a balón parado, mucha estrategia. Yo creo que es un fútbol bonito, el fútbol inglés.
Un fútbol que evidentemente es una liga de las que más ha evolucionado, sobre todo en competitividad, y que cada vez se parece más a la Premier. Por cierto, el que quiera estar interesado en ver la Premier League femenina es muy fácil. Lo pueden hacer en DFA Player, es gratuito, se registran y pueden ver todos los partidos, que son gratuitos, nos llevan 25 pasos por delante. La verdad, los ingleses ahora mismo, según estamos en la primera Iberdrola, tendremos que aprender para ver esta Women's Championship, que es muy sencillo y es más fácil casi incluso a veces aquí de verlo que la primera Iberdrola. María, nos queda poco tiempo, vamos a hablar 2 cuestiones rápidas que tenemos ahí en el tintero. Una es ese binomio Wolfsburgo-Lyon y la pregunta es clara, ¿crees que se puede romper este binomio para esta temporada o crees que es imposible? En Champions, digo.
Creo que es imposible. Lo digo así clarísimamente, yo creo que es imposible que se rompa este binomio, porque mirando las plantillas de uno y otro equipo, la verdad que están un plus por delante de las demás y en competitividad y en experiencia además no les gana nadie.
Además, ya sabemos que no se pueden cruzar, como en años anteriores, hasta esta final. O sea que la verdad que la Champions parece abocada a otra final Wolfsburgo-Olympique de Lyon. Esperemos que tanto Atlético de Madrid como Barcelona, desgraciadamente solo podrá ser uno porque ya se han cruzado, puedan romperlo. Y la última que tenemos es apuntada la temporada espectacular, impresionante, un año más, ya es la máxima goleadora de la historia del fútbol neerlandés con su selección, pasando también a Robin Van Persie, que lo es en los chicos, ella también lo es, digamos, a términos absolutos, de selección absoluta. Es tremendo cómo está Vivian Miedema, la jugadora del Arsenal, también es una de las máximas goleadoras de la historia del Bayern de Múnich, y es que lo quiere ser también del Arsenal. Este año, sin ir más lejos, María, le hemos visto hace dos fechas hacer un partido ante el Bristol en el que marcó 6 tantos, asistió en 4, lleva 12 goles. ¿Qué podemos esperar de Vivian Miedema? Tiene 23 años, es que es impresionante.
Sí, el techo de esta jugadora no sé hasta dónde va a llegar. La verdad que lo has dicho prácticamente todo. Estadísticamente está rompiendo récords desde que debutara con 14 años en la liga holandesa, en el Herenveen. Y la verdad es que bueno, en la selección ya no le queda prácticamente nada. Ha ganado la Eurocopa, subcampeona del Mundial, también ganó con la Sub-19. Luego ahora en el Arsenal está rompiendo récords. Es que la ves jugar y es precioso. No sabes qué registro, qué te va a hacer, porque tiene tantas cualidades que cuando coge el balón de tres cuartos hacia adelante te puedes esperar cualquier cosa. Sobre todo define a las mil maravillas. Y eso, lleva 12 goles en 9 partidos y yo creo que va a ser la goleadora. Es difícil que iguale pues a Pernil Harder en la Bundesliga, porque la liga inglesa, ya hemos dicho antes, que se ven menos goles, pero sí es cierto que el estado de forma de Viviane Miedema es absolutamente espectacular.
Es tremendo, una jugadora impresionante. Yo tengo su camiseta, lo comentaba antes con María fuera de micro, pero es que es espectacular. Esta jugadora es tremendo lo que nos está ofreciendo la neerlandesa en el Arsenal. También lo había hecho en años anteriores, por supuesto, pero este año está, si cabe, rompiendo más todavía todos esos récords. El otro día, por ejemplo, también ya es una delantera, digamos una 9 puro nata, pero le pone un pase picado a Lisa Evans, espectacular, para que marque desde el lateral derecho también la jugadora escocesa. Pues María Candelario, muchísimas gracias por repasar lo que es la actualidad de este fútbol internacional, que lo teníamos un poco aparcado en el tintero aquí en este Goles de Tacón, también a razón de lo que ha ido ocurriendo en las últimas fechas en España, que creo que ha sido muy importante y que merecía la pena comentarlo. Así que muchísimas gracias, María, y un abrazo.
A ti, Marcos, un abrazo.
Pues estas eran las palabras de María Candelario, periodista muy ligada a este fútbol internacional aquí en este En la Media Goles de Tacón. Vamos ya, que tenemos que ir cerrando. Pues hasta aquí este En la Media Goles de Tacón. Para despedirte, recordamos las redes sociales, que puedes enviar lo que quieras, por supuesto, y seguir a @radiomarca y @goles_tacón, también si quieres en la mía personal, @marcosgzl_96, donde puedes consultar toda la información cada semana aquí a las 3 de la tarde en el Juanma Gonzalo en Radio Marca, Goles de Tacón, todo el fútbol femenino.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en Femenino Singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole,
¡Ole y ole! ¡Que me lo he llevado!
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un por qué sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas,